Eso fue un cover hecho por Muse, a petición de Demente desde Quito. Ahora vamos a dar inicio a la entrevista que hicimos la noche de ayer a Gregory Ayala, que va a ser el blogger invitado en esta emisión de Radio 04. Es una entrevista bastante larguita. Espero que al final de la entrevista haya tiempo para poner un par de canciones que ya me están solicitando. Sin más, los dejo con la entrevista que se desarrolló la noche de ayer aquí en los estudios virtuales de Radio 04.
Bienvenidos a la séptima emisión de Radio 04. En esta noche vamos a entrevistar a Gregory Ayala. Es el autor del blog diospersonal.blogspot.com. Bienvenido, Gregory, te vemos desde Guayaquil. Acá estamos desde el frío de Paramount, Tulcán. Cuéntanos cómo va todo por Guayaquil, que muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Radio 04.
Hola, ¿cómo están? Todo desde acá, el calor insoportable del Guayas. Los saludo a todos, agradeciéndote también por la invitación, ¿no? Quiero recalcar que me parece muy interesante todo lo que se hace con esta radio y no sé, pues, o sea, aquí la cosa, no más le di la lluvia, tomar cerveza y pasarla bien, aunque sea un rato, y empecemos, todo bien.
Ya, ¿cerveza o vino? Porque me dijiste que ya vas por la segunda de vino.
Sí, lastimosamente la segunda de vino estaba abierta, entonces por ese trabajo yo no puedo tomar un trago que esté, yo tengo esa pequeña furia como abierto, puedo tomar así. Y se aboca, original que sea, tiene que estar siempre selladito. Entonces usted por cambiar a la buena Brahma, que siempre me acompaña en este calor infernal que estamos viviendo por este momento. Pero ya la botella de vino ya quedó en el pasado. Vamos a tomar cerveza, pero que venga uno que otro traguito fuerte después. Depende de cómo me choquen las canciones, más o menos.
Ya, hablando de alcohol, Gregory. ¿Alguna vez tú en tu página, en tu blog, diospersonal.blogspot.com, tú hiciste algo así como una encuesta? Y según lo que me acuerdo, una de aquellas preguntas que hacías a tu público lector era, tú les preguntabas cuántas cervezas semanales consumen. Pero todos nos quedamos cortos con tu respuesta. Tú, en promedio, ¿cuántas cervezas semanales te metes en tu organismo? Me parece que eran como más de 30 o algo así. ¿Cuánto era?
Hacer un promedio semanal es medio extenso y aparte es medio conflictivo. Yo pues mira, lo que fue la cerveza, que es mi pasión después de las mujeres, es cuestión de día a día nomás. El asunto es que mis días sagrados son los domingos. Los domingos nadie me mueve la cama a menos que esté en la playa, qué sé yo, y cosas así. Pero no, o sea, yo lo que necesito siempre, saliendo del trabajo, o que si tengo tiempo en el almuerzo, es tomando mis cervecitas bien puestas. Te digo promedio, más o menos. Es que también depende del día. Por ejemplo, el lunes de trabajo me tomo, qué sé yo, unas 4. Pero el sábado o el viernes me tomo de 18 para arriba. Entonces estamos hablando más o menos de un promedio diario, de lunes a sábado, de entre 8 y 11 cervezas diarias, poniéndole entre el exceso de viernes y la tranquilidad del lunes.
Estamos hablando de unas 60 cervezas a la semana.
Sí, yo diría unas 60, un poquito más.
5 jabas a la semana de cerveza. Me imagino que tú debes tener un pase especial, un certificado, una cédula, algo de la compañía de servicios nacionales. O sea, tú debes ser un cliente VIP de Pilsner o de Brahma. Bueno, empecemos por eso, ¿Pilsner o Brahma?
Estamos en negociaciones con las dos, ¿no?
No hay exclusividad.
Pero el asunto no. No, inclusive para nada. Por ejemplo, cuando quiero una cerveza personal, no como para pasar el rato, estar sentado, prefiero la Brahma, que es como que más compactita y más bonita en el sabor. O sea, me gusta más la Brahma en lo que te digo personal. Pero mi pasión es la Pilsner de Java, la pescuezuda, la silla, la novia. Esa cerveza para mí es la mejor que hay de Paivaritas. No sé por qué tendrá la botella, que la habrán hecho, no tengo ninguna idea, ¿no? Pero esa Pilsner, pues esa puedo abrir y matar a cualquier padre que tengo, es segurísimo. Pero no, pero por tomo mucho más Brahma quizá, ¿no? Porque tomar en una nueva, casi las nunca me acompañan esos años, ¿no? Que vamos a tomar acá un restaurante y me ponen las abuelas, entonces se hacen unos aniñados, pues, ¿no? Yo tengo unas alitas, lo traigo en mi refrigerador, pero personal, yo no tengo ningún problema. Para mí la mejor cerveza viene en la Pilsen, pero únicamente la Grandota. Pero la Brahma es muy buena también, no me quedo también para romper los monopolios. La Clausen, que es una cosa, otra estupidez. Pero en sí, prefiero la Pilsen de Grandota, pero Malmo Brahma, no puedo mentir tampoco.
Exacto, o sea, entre Gregory, Brahma y Pilsener, estamos prácticamente hablando de un menage a trois, de un three-way, de un trío.
Claro. Claro.
Nos hemos enterado pues que Gregory vive un eterno trío con Brahma y Pilsener. Más cervecero que Gregory me parece que no puede haber en este país. Bueno, dejemos a un lado las cervezas, aunque me parece bien difícil eso. Tratemos de hacerlo y empecemos con esta noche musical, Gregory. Tú me enviaste la lista de canciones, me pareció súper interesante, bien bueno e interesante. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Qué es lo que nos propones para empezar esta noche con Dios personal, con Gregory Ayala?
Y bueno, esta lista la hice más o menos como un centro de mi vida. La quería más o menos variar entre mis pasiones y mis las cosas que las canciones que no estoy muy orgulloso de que me gusten, pero es así. Simplemente sentí que para una entrevista un poco tan informal y a la vez tan divertida quisiera tener un poco de todo. Quizás no es que esté muy familiarizado con canciones, pero se trata, tenemos que conocer las joyas, aunque sea. Vamos a empezar que yo me parece si empezamos una canción de mi grupo favorito, es mi pasión, el grupo Jam. Estuve hace poco en un concierto de ellos en Buenos Aires, Argentina, y hasta ahí no puedo dejarlo de escuchar al menos 4 o 5 canciones al día.
Ya, ok.
La cerveza.
Gregory, hablando del concierto en que estuviste, me parece que fue en diciembre del 2005, tú fuiste con un grupo de ecuatorianos.
Sí, 25
de noviembre. Entonces, hay un dato súper especial. O sea, tú fuiste acompañado de una... de la envidia de muchos ecuatorianos. ¿Con quién fuiste hablando de compañía femenina?
Y bueno, la única compañía femenina que pudimos, de hecho, fuimos un grupo de 4 personas ecuatorianos. Fui con una amiga muy querida, muy una amiga, la conozco ya más de 12 años. Es la Yana Pazley, la conocerán algunos por acá, algunos rabiarán, otros estarán. Pero no, es una muy amiga mía, la conozco tiempos. La quiero altísimo y si me escucha le mando un besote inmenso colorado, aunque yo sé que está entre playas de Titanes, entre playas de Titanes, nunca pasa en Guayaquil, ya me ha dejado botada a mí. No, ella también es fanática de Pearl Jam, la quiero altísimo, la pasamos súper. Y fueron 10 días súper inolvidables, aparte de los 10 años que la he ido conociendo, que también han sido inolvidables. Yo la quiero bastante, pero sin envidiar.
No, o sea, muchos te envidiamos, hermanos, incluso creo que muchos te desean muerto, no sé por qué. Pero el concierto fue en noviembre de 2005.
Exactamente.
Ya, tú escribiste hace menos de 2 semanas sobre ese concierto en tu página web, en tu blog. ¿Por qué te demoraste tanto en contarnos sobre el concierto de Pearl Jam?
Pues resulta que volví a escribir, tuve una ausencia más o menos unos 6-7 meses. Regresé a escribir ya casi, o sea, casi entrando en enero, ya en febrero. No quería hacer un ingreso simplemente de un entucándole, porque no me gusta esa clase de pop, la verdad. Contar lo que hice, contar lo que no hice, o sea, las cosas de mi vida diaria no me gustan mucho, pero sentía que ese concierto tenía que contarlo eventualmente. Como lo dije en el proceso, lo tenía casi 3 meses en borrador, no sabía cómo ponerlo así, porque eso de que me levanté y fui al concierto, la pasamos bonito y tocó este, tocó el otro, hacerlo larguísimo, pues, ¿no? Y me demoré porque en verdad no estaba entre esa duda, entre ponerlo o no ponerlo en mi blog, porque a la larga no sabía que era, no pensaba que iba a ser tan importante, no sabía que iba a ser este Colorado en Buenos Aires, pero a la larga lo puse. Pero lo que me sorprendió fue que creo que tengo 20 comentarios en ese post, de los 20, 18 me dicen o sea, es como alabando, ¿no? Qué linda, que está con Dayana, qué linda mujer, ¿no? Esa mujer es preciosa, está linda, es divina. Pero nadie me dijo nada, ah, qué buen grupo tenían, solamente dos personas. Y entonces, y todavía tengo pendiente el segundo concierto. Entonces, y yo a veces me maldigo, ¿por qué diablos tuve que poner esa foto, ¿no? Porque yo era quedando más tranquilito. Pero no, la verdad no sabía cómo ponerlo, porque era, primero iba a ser muy extenso, porque quería hacerlo detallado, con canción, lista de canciones y todas esas cosas. Pero a la larga me animé, aparte que no tenía nada que escribir, entonces cogí, pulí el borrador y lo lancé nomás para ver qué tal. Y pues todavía quedo viendo la segunda parte, que es el segundo concierto, porque fueron dos. Pero eso ya vendrá quizá con mucha suerte la próxima semana.
Ok, te cuento que fue gracias a ese post en que, bueno, yo ya te tenía en la mira para entrevistarte aquí en Radio 04, porque tú siempre pones la música de fondo con la que supuestamente escribes tus posts. Pero este post de este review del concierto de Pearl Jam fue el que dijo, no, me entrevisto hoy a Gregory porque tengo que entrevistarlo. Porque me pareció súper, súper interesante y emocional la forma en que tú narras cómo viviste ese concierto. Dices que Pearl Jam puso la música sobre la mercadotecnia, puso la música sobre la imagen. Entonces, la verdad, yo he escuchado muy poco de Pearl Jam. Sé que son uno de los grandes precursores del grunge, incluso posiblemente más allá que Nirvana. Pero tu reseña fue la que me hizo decir, tengo que entrevistarlo a Gregory Allen. Entonces, fue muy sentida este review, esta exposición que hiciste del concierto. Y me imagino que lo que expresas en palabras es muy poco comparado con lo que realmente sentiste esa noche del concierto. Entonces, la verdad, te envidio no solo por estar con Dayana, sino por haber presenciado un concierto de lo que parece ser uno de los mejores grupos de esta época que todavía siguen tocando. Entonces, vamos a empezar con algo que tú escuchaste en vivo en Argentina en noviembre de 2005. ¿Y cuál va a ser la primera canción que escuchemos de Pearl Jam de ese concierto?
Exactamente, estas las dos canciones que Pearl Jam acá son directo del concierto, del primer concierto al que yo fui, porque fueron dos conciertos. Las dos canciones que tengo en esta lista, vamos a arrancar con la primera, que es Better Man. Esta canción es directo, o sea, si se ponen a escuchar bien, quizás puedan escuchar mi voz por ahí, pero no, eran como 400.000 argentinos volviéndose locos. Pero fue uno de los mejores conciertos, de acuerdo a ellos, el mejor concierto que han, en lo que se refiere al público, que han tenido en su vida. En el segundo no dijeron eso, obviamente. Estaba muy emocionado con el público fue un espectáculo total y logré conseguir los dos conciertos. Entonces vamos a arrancar con esta canción, que es la baladita de Pearl Jam, ¿no? Una de las canciones más significativas, es así bien romántico, bueno, pero al mismo tiempo con su toque fuerte. Se llama Better Man, en vivo de Buenos Aires, noviembre 25 del 2005, presente yo ahí.
Entonces, por sugerencia directa de Gregory Ayala, el autor de Dios Personal, vamos a escuchar a Better Man de Pearl Jam, del concierto del 25 de noviembre de 2005. A continuación, Better Man de Pearl Jam.
Her speech as he opens the door, she rolls over, pretends to sleep as he looks run over. She lies and says she's in love with him. She dreams in curse, she dreams in red. Oh, herself. There's no one else who needs to know. She tells herself, yeah, yeah, yeah. Memories back when she was cool and stormy, waiting for the world to come along. Does she feel that she's ready to go? Thank you. Thank you.
Estamos de regreso con Gregory Ayala, el autor de blog Dios Personal. La dirección es diospersonal.blogspot.com o www.diospersonal.tk. Gregory, acabamos de escuchar a Pearl Jam con Better Man, una de las canciones que afortunadamente pudiste escucharlas en vivo allá en Argentina. La verdad te miramos no solo por eso, sino por la compañía que tuviste en esa vez. Ahora sí, cuéntanos qué es lo que vamos a tener a continuación.
Bueno, a continuación vamos a tener una canción que tiene una magia distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, y es una bien universal por lo que veo, porque pues, digamos, estás en una fiesta, ¿no? Están todo el mundo borracho, estamos hablando de 5 o 6 de la mañana, la gente tirada alrededor de la piscina, sentada en una java, vomitando en el baño, ¿no? No he tenido alguna fiesta así. Pero resulta el hecho de que la magia de esto es que, por ejemplo, tú puedes estar en la mierda, todos tus amigos, todas las muchachas ya desmayadas, pero en el momento que tú pones esta canción, como que aunque sea logras levantar el brazo y decir, bueno, aquí estoy presente, así estoy inconsciente. Esa es la magia que al menos para mí tiene. Y la he vivido, o sea, veo un poco como borracho vomitazo y de repente, bueno, ya pues me quedé solito, te voy a poner esta canción. Y de repente como que se para y empieza a bailar de la manera más ridícula hasta la segunda tanda de vómitos. Y lo que me parece que tiene una magia esta canción es para mí la canción más feliz de la faz de la tierra, en todo idioma, ¿no? Y esta canción es La Mariposa Tecnicolor de Fito Páez. Esa tiene, para mí es una canción mágica, ¿eh? y cualquier persona que la escuche, sea borracho, dormido o desmayado, aunque sea un dedo levantado, dice, caramba, qué buena canción, y ahí se vuelve a dormir tranquilamente.
Ya, y te cuento que en una época me pareció bastante, no sé, incluso bastante rosa Mariposa Tecnicolor, pero hoy viéndolo en perspectiva, realmente sí me parece un muy buen tema de Fito Páez. ¿Mariposa Tecnicolor viene de Circo Beat o desde qué álbum viene?
El álbum de Circo Beat, sí.
De Circo Beat, sí. Fue el álbum con el que recién, tardíamente, como siempre, yo tuve noticias del señor Páez. Entonces, vamos a escuchar una canción que certeramente Gregory Ayala menciona que es una canción prácticamente levanta muertos, ¿o no?
Exactamente, es mejor que el encebollado del menestrón o lo que ustedes coman allá en la provincia del Cauchy.
Es mejor, acá lo que se come es el hornado. El hornado pastuso es lo mejor para levantar un chuchaqui. El hornado pastuso y cumbalazo. Entonces, mucho mejor que cumbalazo, mucho mejor que el hornado pastuso, vamos a escuchar a Fito Páez con Mariposa Tecnicolor.
De mis padres los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. De mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa Tecnicolor, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida. Mariposa Tecnicolor. Yo te conozco de antes desde antes de la cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver.
Eso fue Fito Páez con Mariposa Tenicolor aquí en Radio 04 a través de Radio Fantástica 98.9 FM para la provincia del Carchi y sur de Nariño en Colombia, también para Tulcán, para la ciudad de Tulcán a través de Carchi Cable Televisión en el canal 7 y para todo el mundo a través de www.radio.04.net. Bienvenido de regreso, Gregory. Acabamos de escuchar un par de canciones, tus primeras canciones de esta lista para esta noche.
Exacto.
Empezamos con Pearl Jam, seguimos con Fito Páez. ¿Y ahora qué es lo que nos tienes preparado?
Y bueno, ahorita lo que más o menos un pequeño recuerdo de infancia, ¿no? Uno de los videos más alucinantes que he visto en mi vida. Creo que con eso descubrí en TV, tardíamente, ¿no? Pero este video me tenía como que medio intrigado, ¿no? Y trataba de hacer unas coreografías por lo más estúpidas que podían parecer a mis tiernos 14, 15 años, ¿no? Pero a la larga siempre terminaba rompiéndome la cabeza tratando de hacerla. Era espectacular y la canción, de hecho, la escuché de nuevo hace una semana recién, pero no la podía escuchar tranquilo sin ver el video. Tuve que bajarme el video y ahí sí pude disfrutarla totalmente de nuevo. Esto es de los Beastie Boys, la canción se llama Sabotage.
Sabotage. Esto me parece que es un claro ejemplo de esta generación MTV que nos llama la mucho. O sea, asociamos mucho la parte lírica, instrumental, musical con la parte visual. Como tú dices, o sea, no pudiste disfrutar enteramente de la canción sin haber visto el video, porque obviamente es un video que se te mete en la cabeza y siempre lo recuerdas. Igualmente, así como tú, Sabotage fue para mí el ingreso al mundo de los Beastie Boys. ¿Qué opinas de Beastie Boys? ¿Hicieron bien en meterse a este mundo rapero, hip hopero, con su pinta toda nerd y geek?
No soy fanático del hip hop, no mucho, ¿no? O sea, ellos tienen sus canciones, ¿no? Esto para mí Sabotage no me parece tan hip hopera, ¿no? Pero el tío de coloradito tratando de hacer rap, metiéndose en un mundo el cual no le pertenece a su estatus quo, ¿no? A mí me parece alucinante. Sí, pero creo que la abuela fue para Eminem, esos pobres pendejitos, ¿no?
Sí, definitivamente, o sea, no podemos comparar al fenómeno Beastie Boys, que es un fenómeno mucho más profundo y fuerte, que el fenómeno de Eminem, que es mucho más superficial o puede así llamarlo de moda o de pose. Entonces vamos a escuchar Sabotage. Si pueden, pongan el video y ténganlo listo para ponerle play a su video. Nos vamos con Sabotage de Beastie Boys.
Come on.
Eso fue Sabotage con los Beastie Boys, este trío de colorados, como dice Gregory Ayala, que se arriesgó a incursionar en el mundo que estaba supuestamente destinado para los negros y le abrió el camino a Eminem y a muchos otros. Bueno, Gregory, hemos escuchado un poco de Pearl Jam, hemos escuchado un poco de Fito Páez, después de este cambio brusco a Beastie Boys, ¿qué tenemos a continuación?
Tenemos inclusive un cambio más brusco todavía, parece que vamos a estar aquí sube y baja. Esta canción, como decía, entre otras cosas, es la canción entre anécdotas de borracho, que es la única que tengo, parece. Esta canción es muy importante para mí y para mi mejor amiga, Edipa, a la cual mando un beso, porque me está escuchando desde Barcelona y tal, donde demonios quiera que esté, ya que no me fito ni siquiera un mail. Mi mejor amiga Edipa de 50.com, página para la cual también escribo, ella siempre ha sido mi pata para tomar, ¿no? Y esta vaina, tomamos hasta quedarnos ciegos, perder la razón, volvernos idiotas, pero cuando ya sabemos que estamos al punto, ya en ese punto en que tú sabes, en que ya estás perdiendo la cordura, y estás entrando en un estado mucho más etérico, por ponerlo así, siempre ponemos esta canción. Y si viene con el punto en que tenemos que gritarle a todo pulmón, si salen lágrimas, no salen lágrimas, no me interesa, simplemente hay que coger y gritar. Es una canción de uno de los grandes genios de la música para mí también, es el español Joaquín Sabina, en una de sus obras cumbres, ¿no? Depende del punto de vista de los fanáticos, ¿no? Yo la verdad me considero un fan de Sabina, pero para mí esta canción es lo máximo que puede llegar en lo que se refiere a composición y a ritmo. Esta canción se llama 19 días y 500 noches por Joaquín Sabina.
Ya, hablando de Joaquín Sabina, ¿tú qué opinas del conflicto que hubo entre Sabina y Fito Páez después de haber grabado tan cordialmente y amigablemente el Enemigo es Íntimos? ¿Por qué fue esa ruptura posterior?
No tengo la fuente certera, ¿no? Pero lo que digo, o sea, por lo que he leído de repente, ¿no? El asunto es que mezclas a dos genios. Cuando mezclas a dos genios siempre va a haber una especie de explosión, un detonante que va a decir, saben que se va al carajo todo, ¿no? En el caso de Fito Páez, que un muchacho, no es ningún santo, ¿no? Sí tiene sus cosas, pero es un flaquito tranquilón, ¿no? Como decimos por acá. Pero Joaquín Sabina ya es que el mismo caso que viene de otros grandes dinosaurios de la música, Charly García, Luis Alberto Spinetta, en las cuales sabía que han llevado durante tantos años, simplemente le dejan las neuronas guindando como cualquier clase de adorno, ¿no? Por no decir otra cosa. Y entonces, cuando tienes ese estado mental ya causado por, qué sé yo, la cocaína, la buena vida, lo que sea, ¿no? Te hace tan irritable que te peleas por las cosas más efímeras hasta las cosas más grandes, ¿no? Un pequeño conflicto, desde la repartición del dinero hasta la composición de las canciones. Entonces la cosa, en el momento que sacaron el disco, ya simplemente hicieron una pequeña girita, pero parece que la amistad se simplemente quedó a término profesional, ¿no? Cada uno coge su cheque y se va bonito. Pero sinceramente, o sea, el detonante, la real discusión que tuvieron no la tengo clara, pero sí hubo bastantes discusiones en la grabación de ese álbum y después en la gira.
Ya, a mí me llegó un chisme porque me interesó sobremanera la música de Sabina y Fito Páez, y fue ese chisme, ese rumor, el que me decidió a, sobre todo a meterme más al mundo de Sabina. Y es que cuando estaban grabando Enemigos Íntimos, Joaquín Sabina y Fito Páez, me contaron que Joaquín Sabina había empezado a coquetear e incluso, como se dice acá, se le había bajado a la esposa, a Fito Páez. ¿Qué puede haber de cierto en eso?
Fito Páez siempre ha tenido harto problema de mujeres, no hay nada que hacer en ese asunto. Sacó un disco hace, que tuve la oportunidad de comprarlo en Buenos Aires, que sacó hace unos tres meses, que se llama Mi Vida con Ellas, de Fito Páez, el cual sale en una portada con todas las mujeres que ha tenido, entre ellas un travesti, ¿no? Algo espectacular. Y no, sí, eso es una historia verdadera, y eso pasa, como digo, cuando tienes un estado mental totalmente deplorable, ¿no? Que no sabes lo que estás haciendo, sobre todo meterte con la esposa de tu compañero, además el momento de hijo, pues no puede ser. Entonces sí, o sea, es un chisme no certificado, pero a la larga sí, no me sorprendería que fuera cierto.
Entonces, sin confirmar el chisme, nos vamos a escuchar a Joaquín Sabina con lo que Gregory Ayala, el autor de Dios Personal, considera uno de sus temas cumbres. Esto es 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina.
nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la...
Y fuimos hasta Joaquín Sabina con 19 días y 500 noches. Estamos de regreso con Gregory Ayala, el autor de diospersonal.tk, también coautor del blog sinimprenta.com. Gregory, bienvenido de regreso. Estamos ya llegando a la mitad de esta entrevista. ¿Qué tenemos a continuación en este gran viaje musical?
Y bueno, ya que estamos en sube y baja, cambiando de ritmo a cada rato, nos vamos con algo ya un poco más felizón. una canción de Queen que la verdad que es muy poco conocida, es cortita, pero es así como un movie rocky más o menos, pero un poco más amistoso. No sé por qué me gusta, la verdad, una de las canciones en que yo digo, chuta, como que me da vergüenza que me guste esta canción, porque tiene la letra de las más rosas, ¿no? Y el ritmo más tranquilón del mundo entero, y aparte que imagínate a Freddie Mercury en Dicla cantando este tipo de letras, me parece una aberración para la música. Entonces, no sé por qué, a mí en lo personal me gusta bastante, y conozco bastante gente que le gusta, así que lo voy a dejar con esta canción de Queen que se llama Friends Will Be Friends.
Entonces, vamos a escuchar algo de Queen, de la banda británica, liderada por Freddie Mercury, una canción posiblemente poco conocida, y esto es Friends Will Be Friends de Queen.
Friends will be friends.
eso fue Queen con Friends Will Be Friends. ¿Qué es lo que sigue a continuación, Gregory?
Bueno, aprovechando para presentar esta canción siguiente, también les voy a contar un poco más de mi vida personal. Como digo, esta es una lista musical que hice, que no la hice, no escogí las canciones que más me gustan, escogí las canciones que quiero escuchar en esta entrevista, ¿no? Algunas son, a mí me parecen horribles, pero sin embargo cuando las pone yo me pongo a brincar como estúpido, ¿no? Pero, y algunas que en verdad sin son el soundtrack de mi vida, como Mariposa Tenicolor o 19 días y 500 noches. Pero esta canción, esta es parte de un lado mío que casi que nunca he publicado, solamente personas muy cercanas a mí conocen, ¿no?
O sea, una parte superficialmente profunda de ti, de
Gregory Alan. Es una estupidez. Una cosa que a mí me encanta lo que es la novela para hombres. La novela para hombres, dado el caso de que se llama La Lucha Libre Profesional,
¿ya?
Entonces, a mí me fascina, me da vergüenza admitirlo, ¿no? Pero tengo una cantidad de DVDs, una cantidad de pósters, lo he ido a ver en vivo. Para mí, mientras me mantenía entretenido con ese dato de novela masculina, ¿no? A mí me parece intrigante, a mí no puedo perder ni un maldito capítulo, no tengo que bajar ya que aquí ya no los pasan ya, o si los pasan con 3, 4 meses atrás, lo cual no me sirve para mucho. Pero me encanta La Lucha Libre. Y hace, no, en octubre, si no me equivoco, falleció uno de mis luchadores favoritos, que se llamaba Eddie Guerrero. Falleció como se pone de moda fallecer cuando eres un luchador profesional. Intoxicación, sobredosis, estupideces así, ¿no?
Bien.
Pero eso no le quitó el don de entretenimiento que él tenía, ¿no? Él te hacía caer de risa, él te daba peleas que te ponían así, no, que no puede ser, qué buena pelea, weón. Pero la cosa es que sí, no lo conozco, no me interesa conocerlo, no conozco a su familia, pero sí como que me chocó un poco, ¿no? Me chocó el hecho, cuando me enteré dije, chuta, qué pena, ¿no? Buen luchador, hermano, pero sí, se lo merecen, ¿quién los manda a estar metido en esa vida, no? Y entonces vi el programa tributo, ¿no? Y pasaron un video de los highlights, de los momentos más importantes de la carrera de Eddie Guerrero, ¿no? Y pusieron esta canción de fondo. Las imágenes, junto con la canción, que no la había escuchado nunca, como que tocaron mi corazoncito, ¿no? Que sí he tenido.
¿Sabes? Exactamente. A ese punto iba. Gregory Ayala, el autor de Dios Personal, ¿tiene corazón?
Sí. Depende, ¿no? Pero es toda la situación. Con toda la situación. Yo tuve más conciencia. Pero no. Esta es, como decía, el video así, del momento más importante, la foto del niño y la baña, con esta canción que es súper, súper suavezón y súper tranquilo, ¿no? Sí, me dijeron que chuta, es como que si se hubiera muerto un primo, ¿no? Que un video de tributo espectacular que le hicieron. Esta canción es sí me parece que sí está medio de modita, ¿no? Se llama Here Without You, del grupo Three Doors Down.
Exactamente. Yo cuando me pasaste la lista dije, o sea, el señor Ayala, que siempre critica lo rosa, que amaga el otro del corazón, y me manda Hidden Without You de Three Doors Down. O sea, ¿qué pasa?
En la vida es una ironía, ¿verdad?
Exacto, pero estamos
escuchando, mi explicación.
Estamos escuchando la razón de por qué forma parte de la programación musical de esta noche.
Nos vamos ahorita,
nos vamos
mucho.
Nos vamos con Three Doors Down. Bueno, tengo una amiga muy especial. De paso se la dedico a ella, le gusta mucho esa canción. También es fanática de Three Doors Down y de este grupo muy parecido de Nickelback. Para ella va Three Doors Down con Here Without You.
Have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And so
Eso fue Here Without You con Ringo Starr, una de las canciones favoritas de todos los tiempos de Dios personal. Me contó aquí en off que la escucha 2-3 veces diarias. No puede dormir sin haber escuchado esa o cualquier versión de Three Doors Down. Vamos a dejar de lado un rato el momento musical. Vamos a ingresar un poco más a la parte de personal de esa entrevista, sobre todo a la parte de blogger de Gregory Ayala o Captain Carisma, el autor de DiosPersonal.tk, coautor de CineImprenta.com. Cuéntanos un poco cómo empezaste, qué te ha parecido la experiencia de blogger y cuál es tu perspectiva para el futuro mediano cercano. ¿Cómo empezaste en esto de los blogs, Gregory?
Una historia larguísima y polémica, ¿no? Pero todo se remota, como decía mi mejor amiga Edita. Ella armó un blog, ¿no? Esto me pareció súper interesante, claro, era su dato, ¿no? Yo soy un poco más informal. Ella es un diamante en bruto, un genio chiquito. Y la leí ahí, de repente estaba buscando qué hacer este mundo, ¿no? ¿Cuál es el punto de estos diarios? Hasta que descubrí así la ventana a lo que yo dije, caramba, esto es ser blogger, cara. Tuve que visitar la página del Manada. Un saludo para mi Manada Ibai. Y yo, caramba, ¿dónde puedo encontrar esos relatos tan eróticos, ¿no? Esa foto de, como dice un amigo, ¿no? Si mi vida, cualquier se le olvida, se le sale un pezón, ahí está el Manada la tiene el siguiente día. Es una magia eso, ¿no? Entonces, ¿no? Decidí abrir el mío, ¿no? Por lo general al principio sí tuvo una acogida bien aceptable. Me dedica full a eso, la verdad. Quería, en mi ego inmenso, quería seguirlo inyectando de pura admiración nomás. Aparte que esa parte de mi mundo, que es parte de mi vida, ¿no? Y es lo que vivo, es lo que siento. A veces simplemente piensan que lo hago por el puro placer de la polémica, de la vaina. No, simplemente soy Gregory Ayala y yo pienso así. A algunos me duele bastante y he tenido, pues caramba, tanta gente que me ha querido matar, que me ha querido linchar, tantas mujeres que me han perseguido, ¿no? Modestia aparte, ¿no?
Ya, digamos que pasó eso, ya.
Digamos que pasó eso, ¿no? Estamos en vivo, ¿no? No, y es cuestión así, fascinante el mundo, ¿no? Fascinante. Vinieron cosas, ¿no? Vino el golpe de Nudita, vino las peleas estúpidas con... Ni me acuerdo, los ni creo que tuve un pequeño roce con Arcades. Saludos, es que me escuchan, aunque se ha perdido demasiado ese señor. De ahí, pero he hecho grandes amigos, ¿no? Unos amigos espectaculares, el gran Aldo, cuando mando un abrazo.
¿Y el gran Aldo? ¿Cuánto mide el señor Bajer?
Está ahorita, está más o menos por el 1.45 m, pero sí parece el 1.46 m. No, mi nana lindo, puta, le extraño bastante allá en Estados Unidos, hasta que se muere de frío el enano. Hermanada, chuta, la calvicie, hecha emoción. grandes personas, ¿no? Aprovechando, tirarles un saludo para allá, ¿no? A mi chole, y por donde quiera que esté en Europa. No, hice bastantes buenos amigos, ¿no? Y una buena experiencia también fue el evento al cual asististe tú también acá en Guayaquil, lo que fue el Blog 2005. Fue una experiencia buena, el evento en sí fue un fiasco, pero fue una muy buena experiencia y aprovechando que para informarles que estamos lastimosamente preparando una nueva edición, pero no, esta vez parece, le tengo hartísima fe a esta edición, ¿no? Parece que está muy bien organizada y parece que va a salir muy bien. Vamos, ya estamos encarrilando los pueblos del camino, van a haber sorpresas en el camino. Como digo, si quieren saber a los oyentes, averiguar un poco más sobre este evento, pueden irse a la página blogs2006.04.net para averiguar más o menos cómo estamos. Todavía estamos verdecitos, pero para cuando llegue la hora vamos a estar bien preparados.
Colorados y super hot.
Y super hot. La vaina ya sea claro. Gracias al Maná, sobre todo, porque siendo sincero, no sé qué puedo decirle, es al único al cual le paro bola, ¿no? O sea, tú sabes, porque tú estás prácticamente también en el comité organizador, ¿no? Y tú sabes las cadenas de mail que nos llegan, ¿no? Y yo leo cada estupidez y yo digo, caramba, nos vamos a ir de oreja en este blog 2006.
Pero gracias a Dios tenemos un email de Manada.
Me tengo un email de Manada y la fe regresa, ¿no? Entonces, Manada, que yo sé que me está escuchando, un saludo grande, yo sé que vamos a salir adelante. Tenemos unas cuantas entrevistas en el telégrafo y sí, va a salir bien. Yo tengo toda la fe en el caso. Y en lo que se refiere al mundo del Dios personal, como digo, fue un boom bacanísimo para mí, la pasé muy bien. Siendo sincero, no lo estoy disfrutando ahora, no tengo otras prioridades, tengo que ser totalmente honesto. Pero cuando me metí con otra página, que es la página de Micholas de sinemprenta.com, ahí escribo unos lapsus de repente, que son la primera cosa que se me viene a la cabeza y la plasmo en post. Y el personal tiene sus altos, tiene sus bajos, ahorita simplemente está como un letargo pequeño, ¿no? Espero volver con todo, simplemente tengo tantas obligaciones en este momento que no me lo permiten. Pero en lo que sí, si algunas de las personas que están escuchando no tienen un blog, anímense, tienen toda la información que quieran en ecuadorblogs.com para preguntarle al gran Phantom. Y no, caramba, tener un blog es dar un pasito más adelante hacia el futuro, ¿no?
Y el blog les quedará eternamente agradecido.
Claro, y si me agradecen a mí, sobre todo, muchas gracias. Manden a sus mujeres y su dinero, ¿no?
A ver, una pequeña opinión de... No sé si tú has visto lo mismo, pero según mi punto personal, últimamente se ha visto una aparición, yo diría, indiscriminada de blogs por todo lado y de todo tipo. Y o sea, ¿qué recomendación les darías a estos noveles bloggers? O sea, ¿qué es lo que... no es que deberían, sino que ¿qué les recomendarías hagan o no hagan?
Si no tienen talento, no escriban, no habrá un blog, por el amor de Dios, queremos ser pocos y de calidad. Te digo, yo no soy el alfa y el omega de los blogs, no. Yo sé, mi punto cuando abrí el blog fue, o sea, escribir horrible y tener buen sexo, nada más, esa era mi única intención. Hay personas que lo hacen, caramba, es despreciable, o sea, es como viajar 20 años atrás, ¿no? Con la mente de un niño de 2 años. Hay blogs que tienen su mercado, no tienen su target. Algunos son, pues qué sé yo, tenemos sueños y cuentos, ¿no? Que a la vista no es agradable, ¿no? Pero el carisma y la manera en que tratan sus colaboradoras, ¿no? Lo hacen, yo lo leo a diario, ¿no? Y sin vergüenza, ¿no? Porque es un blog muy bueno. El contenido me queda debiendo, pero a la larga siempre le encuentro un mensaje. Con que encuentro un mensaje, es porque está hecho el trabajo completamente bien. Entonces, mi saludo también para las chicas allá, sobre todo la nena, que me quiere bastante, sé que tiene un cariño muy grande hacia mí, ¿no? No, claro, también tenemos blogs eróticos como el Manada. ¿Qué hace el Manada? O sea, entonces pega una foto, nada más, y escribe...
Y le llegan 3.000 visitas diarias.
Es un boom en Latinoamérica, no solo acá en Ecuador, ¿no? Y aún así, y eso no ser buen escritor, ¿no? Simple porque no escribe, simplemente sabe cuál es su mercado, sabe qué tiene que hacer y cuándo hacerlo. Ese es el punto. Yo no deja hablar huevadas, nada más.
Posiblemente, ¿crees que sea necesario que alguien que se va a meter a esto de los blogs deba seguir este proceso de descubrimiento, inmersión y luego sí participación? O sea, ver de qué se trata, empaparse un poquito y luego sí atreverse, o de una atreverse.
Chucha, se me rompió la silla. No, digo, tiene que hacer, o sea, tiene que saber primero qué quiere hacer antes de hacerlo, me parece. Yo no soy quien para criticar, pero simplemente digo, como yo siempre digo, yo no sé lo que me gusta, pero estoy segurísimo de lo que no me gusta. Y lo que digo, o sea, señores, es estúpido coger y simplemente meterte a blogger por reflejo, abrir una cuenta y lanzar un blog, ¿no? Cuando llega el momento que tú tienes que poner tu primer post, no sabes qué demonios vas a hacer, ¿para qué abrir esto? Simplemente le puse un nombre y me lancé. Y va a terminar escribiendo qué carajo, con qué pasta se cepilló los dientes en la mañana. Qué tipo de cola tomó en la tarde, dejando cosas que no interesan. Quizás sea un blog personal para sus amiguitos, ¿no? Que vayan a leer. Pero ahí, me he puesto a revisar Ecuablogs, hay cada burrada, ¿no? No solamente los blogs de trolls, de que no, que se lo dedico a este, que este me cae huevo, que este me cae el otro, que este no, que la otra vaina. No es así. Es cuestión de simplemente mirar, o sea, de tener dos dedos de frente. Y saber lo que uno quiere hacer. No simplemente hacerlo por pijo, porque está de moda, o estupideces así. O sea, como digo, yo respeto, pero hay mujeres que se empapan en rosa, no se bañan en pétalo y escriben cada burrada, el hombre que la dejó, el hombre que no la quiso dejar, el hombre que no la quiere, ¿no? Pero es respetable, yo respeto eso, yo no digo que es horrible, yo no digo que no hay escritor malo, simplemente hay gente estúpida, nada más. Y no, me parece muy bien que escribas, caramba, yo amo a esta mujer, pero me dejó. Pero no hagas estupideces como... ¿Qué sé yo? Aquí no quiero dar nombres, ¿no? Me pica la lengua, ¿no? Pero... Digámonos, no, que al diablo, este es mi programa, ¿no? Tenemos blogs rosas, como sueños y cuentos, como digo, ¿no? Que es una vaina, te quedas estupefacto de qué carajo estás leyendo, ¿no? pero cuando tú terminas, llegas a esa última línea, tú coges y dices, caramba, ¿no? Tiene razón. O sea, este es el punto, pues, caramba, ¿de qué me he estado perdiendo? Estoy leyendo una vaina que tiene forma de corazón el párrafo un poco más. Y al final, cuando termino de leerlo, siento que, aunque sea, he aprendido algo mínimo, pero he aprendido algo. Tenemos a tres puntos aparte, ¿no?
Yeah.
Simplemente escogen, escriben, o pegan cualquier poema, o tenemos un efecto dorado, que parece un menú, que eso es bueno. Son cosas que no entiendo. Son muy buenos blogs, tienen su pequeño cultito, ¿no? Pero no me cuadra, no me gusta. O sea, para ellos le parecerá la bomba, así como para 2,000,000,000 de personas va a parecer que mi blog es una porquería, pero yo estoy consciente que es una porquería mi blog. Yo no escribo bien, yo no sé escribir, yo no soy un literato. Como digo, yo escribo huevadas nomás para ver si es que consigo buen sexo, nada más, eso lo único que digo. No estoy lanzando críticas abiertas a los blogs simplemente porque son mis amigos, el gordito Drago, caramba, y las muchachas de tres puntos de parte, puta, yo las quiero con mi vida. Pero no, pasan cosas, quizás son mis gustos, pero sí creo que debe haber algo como un mediador en lo que se refiere a la blogosfera.
No, lo que pasa es que
la entrada.
Sí, lo que pasa es que, o sea, me parece que hay blogs de todo y para todos. Entonces, más bien, tal vez de pronto es cuestión de uno como lector escoger lo que va a leer y lo que no va a leer. Porque uno siempre, por más que quiera, siempre se va a encontrar con cualquier tipo y clase de blogs. Entonces, dependería de uno como lector decir, ah, no, pues voy a leer esto o no voy a leer eso de allá.
Es que en eso te entiendo, Phantom, pero el asunto es este. Cuando llegan, qué sé yo, llega un momento pico en Ecuador Blogs, ¿no? Y de repente sacan un post espectacular en que dicen, caramba, ya tenemos, qué sé yo, 1,200 blogs registrados. Yo acabo por 900. Es fuerte que ya tenemos, cuando lleguemos al blog número 1000, me imagino que va a ser una fiesta mundial en Ecuador Blogs.
Sí, yo mandé la solicitud para que se haga una orgía VIP interregional. Que se haga un seleccionado acá del Carchi, lastimosamente creo que acá vemos como dos personas. La oportunidad para mí es bastante buena.
Entonces mi punto es, vamos a tener 1,000 blogs, ¿no? Pero a mí no me interesa la cantidad de blogs. Siempre, o sea, ¿qué quise tener 1,000 blogs si solamente hay, qué sé yo, 9, 15 buenos máximo? Entonces yo sé, hay blogs para todos, yo como lector tengo mi derecho a escoger qué quiero leer o de qué quiero burlarme, ¿no?
Ya.
Pero yo soy más vuelto a la calidad. Perdón, por la calidad, no por la cantidad. Entonces yo veo que la gente hace fiesta, mientras más se registra, más feliz. Después estamos metiendo burradas, pues nos estamos llenando de basura. Entonces, a mi parecer, simplemente bien y va. O sea, es mi humilde opinión, ¿no? Con un poco polémico, pero a la larga no me interesa. Esta es mi hora y solamente les quiero decir. Sí,
exactamente. Esta es la hora de Gregory Ayala aquí en Radio 04. Hemos escuchado un poco de su experiencia, de su historia como blogger aquí en los blogs ecuatorianos. No se olviden de interesarse un poquito en lo que se está organizando en Blogs 2006 en www.blogs2006.04.net. Lo que esperamos realmente de corazón sea un evento de altura y calidad aquí en lo que se refiere a blogs en Sudamérica. Bueno, retornemos a la música, pues, Gregory. Hemos hablado muy, muy, muy secamente, diría yo. No hay ni una cerveza aquí alrededor. Pero retornemos con la parte musical. ¿Qué es lo que nos propone seguir escuchando?
Bueno, después de este pequeño monólogo blogístico que nos pegamos, ¿no? Vamos a ver. Pero vamos a meter un poco más rojeritos, ¿no? Uno de los grupos derivados de Nirvana, ¿no? Que salió.
Ya.
Ya todos sabemos por qué salió. Ya todos sabemos por qué salió Nirvana del mercado, entre comillas, ¿no? Es los Foo Fighters, ¿no? Me parece un grupo sensacional. Para mí, o sea, de hecho, para mí superó a Nirvana, ¿no? De pie, hombros, cabeza, de todo. Y una de mis canciones favoritas fue Fighters, sin razón especial, ¿no? Esta canción sí la puse porque me gusta bastante. Monkey Ranch, una canción que me parece muy, 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 muy fuerte y muy entretenida, en sentido como para escucharla.
Ya. ¿De qué álbum o de qué año viene esta Monkey Ranch?
Este es el segundo disco de Foo Fighters, que ahorita sí se me fue de la cabeza el nombre. Fue del año
96, 97.
No, fue más o menos 99, exactamente. Es el segundo disco de Foo Fighters que salió esta canción, que también salía, tenía el video ese. No, se me fue el nombre de la cabeza. Es el del año 99. Mi canción favorita de Foo Fighters es esta de acá y espero que la disfruten.
Vamos con Monkey Ranch de Foo Fighters.
Get this appeal.
Lo que acabamos de escuchar fue Monkey Wrench de Foo Fighters, el grupo que salió después de Nirvana. El baterista de Nirvana fue es ahora el líder vocalista de Foo Fighters. Y estamos de vuelta con Gregory Ayala, el Capitán Carisma, aquí el autor Capitán de Carisma. Dios personal, Capitán Carisma. ¿Por qué el mix, cierto? Para los que no sepan, o no hay cómo decir eso. Capitán Carisma, ¿de lo que?
Es de lo más ridículo, ¿no? Pero yo tengo un pequeño problema con los mix, ¿no? Yo no sé qué demonios ponerme, ¿no? Que ha sido bueno, pero desde la época del Mirka hasta ahora, no sé qué demonios ponerme. Y a ti, me recuerdo que, creo que no sé si fue el 2004, en mi blog hice un concurso para que alguien me ponga un mix, porque no tenía, simplemente posteaba como Gregory, ¿no? Y ganó por el sonito en esa época, que en paz descanse, que se llama el buen mismo Salvete, ¿no?
Exacto. Y eso me parece que venía de algo de reggaetón, de por ahí venía el Mozalbete o no.
Claro, es que ese fue el boom de reggaetón del cual yo me había perdido, ¿no? Pero el asunto es que después me enteré de eso, ¿no? Pero simplemente pensaba que era un invento de Poisonito en ese entonces, que sonaba así como que bien, bien cachero, ¿no? Bien, bien chulo. Tuve caramba, ¿no? Este sí tengo que poner, pero después me di cuenta que era reggaetón y tuve que agachar la cabeza nomás. Entonces el usted, Capitán Carisma, también es un luchador es luchador. De la WWE, que me parece que tenía el seudónimo más ridículo del mundo entero, que era Capitán Carisma, ¿no? Y entonces dije, no, caramba, tengo que adaptar esto sin miedo a procesos legales y cogerme y ponerme ese apodito, ¿no? Y como estoy casi seguro que no mucha gente veía Lucha Libre, tenía por certeza que iba a pensar que iba a ser un invento mío, ¿no? Entonces llegué al punto que me reunía con lo que se llama en nuestro mismo círculo de amigos blogueros La Rosca, ¿no? Un saludo para Nashira, Rapunzel, Blind Willy, muchachos, espero que me estén escuchando. Siempre, o sea, cada vez que llegaba decía, caramba, qué mix más estúpido que tienes, parece un rechazo de Nickelodeon. ¿Cómo se te puede ocurrir esa estupidez? Es que no se me ocurrió, pero ¿por dónde lo sacaste? Es que no sé, pues, es que me da vergüenza decir dónde lo saqué. Entonces también, y se escogí, puse también en mi blog a ver quién puede adivinar de dónde viene Capitán Carisma.
¿Y quién fue?
Y ganaste vos. Y ganaste vos.
Yo estaba una tarde en Quito dándole la misapia ahí en Televisión Nacional. Cuando veo, pues, que sale al ring Capitán Carisma. Digo, no puede ser. O sea, de aquí sacó dos personas un himno, no lo podía creer. fue increíble ese descubrimiento del link del famoso Dios personal.
Bueno, sí, fue grandioso, pero medio ridículo, pero esa es mi personalidad, bueno.
Bien, retornamos pues a la parte musical aquí en la entrevista con Gregory Ayala, Capitán Carisma. Hemos escuchado una buena variedad de canciones, desde Pearl Jam hasta Fito Páez, pasando por Joaquín Sabina, Beastie Boys, Foo Fighters, e incluso Three Doors Down con Jimmy Daucho. ¿Qué tenemos a continuación?
Incluso eso. A continuación, bueno, tenemos algo de... sería entre los cinco, que está entre mis cinco grupos favoritos, que son los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Me parece un grupo buenazo.
Ya, ¿el mejor álbum de los Red Hot, según tu punto de vista?
Me quedo con Blood Sugar Sex Magik. Ya, me quedo con ese disco de ahí que me parece muy bueno. Under the Bridge, que es mi canción favorita, pero no la vamos a escuchar ahora porque está como que mega berreadita. Vamos a poner de su álbum By the Way, una canción preciosa en todo el sentido de la palabra, que se llama The Zephyr Song, de Red Hot Chili Peppers.
Ya, ¿qué te ha parecido, digamos, la... no sé si decir evolución o involución de los Red Hot a través de los últimos 12, 14 años?
No me parece una involución para nada.
En ningún momento.
De hecho, no me parece que hubo cambios. No me parece que hayan cambiado tanto su estilo de música. Bueno, no, o sea, me parece que siempre han tenido ese rock melódico que siempre los ha caracterizado.
Yeah.
Quizá en sus primeros discos, en el Blood Sugar Sex Magik, están un poco más drogaditos, ¿no? O sea, eran un poco más gritones y sus videos eran mucho más sugestivos. Ahorita se los ve como un poco más espirituales, ¿no? Para mí eso no es ni involución ni es evolución. Es simplemente mantener una línea de la cual te ha funcionado y darle unos toquecitos nuevos que no necesariamente los mejoran, pero jamás lo van a empeorar. Para mí me parece que está muy bien Red Hot Chili Peppers y van a seguir así de largo.
Listo. Nos vamos entonces con The Zephyr Song de los Red Hot Chili Peppers, del álbum By the Way.
Estamos de regreso aquí en Radio 04 a través de Radio Fantástica 98.9 FM para la provincia del Carchi y sur de Nariño en Colombia. También a través de Canal 7 para la ciudad de Tulcán en Carchi Cable Televisión y para nivel mundial en vivo los jueves de 21 a 23 horas, hora de Ecuador, en www.radio.04.net. Bienvenido de regreso, pues, Gregory, o Capitán Carisma. Estamos aquí ya en este gran viaje musical. ¿Cuál es la siguiente parada?
La siguiente parada va a ser una parada un poco más antigua, ¿no? Nos vamos a ir con uno de los camaleones y músicos dinosaurios de la música. Mi querido Vito me va a matar por esto, ¿no? Porque no le gusta pararme a este grupo. Pero a mí en lo profesional me fascina, me parece. Fue un grupo espectacular, con una vanguardia increíble y un líder que tuvo, quien no se lo compara casi nadie en el mundo de la música. Ese grupo es Pink Floyd. Y voy a poner una de mis canciones favoritas de ellos, que se llama Money.
Ya, algo interesante de esta canción, que ya tiene, me imagino, más de 20 años, obviamente.
Claro,
es la parte inicial que, o sea, un sonido, digamos, tan común, incluso tan natural, que le ponen el ritmo a su... O sea, con eso empieza su canción, con el sonido de la caja abriendo y cerrando de...
Claro.
Entonces, de la caja registradora es una parte, digamos, o sea, desde ahí es algo muy, muy, muy interesante y original. Nos vamos con el tema Money, dedicado para Edipa, dijiste, ¿sí o no?
Claro, con cariño,
para
mi chola.
Para Edipa, que no le gusta este grupo. Nos vamos con Money de Pink Floyd.
Thank you. crazy.
Eso fue Money de Pink Floyd. Estamos de regreso con Gregory Ayala, cuyo nickname es Capitán Carisma, el autor del blog diospersonal.tk. Y hemos escuchado un buen número de canciones, Gregory. Bastante interesante. Hemos pasado, creo que, por un buen número de estilos y tendencias. ¿Qué es lo que sigue a continuación?
Y bueno, vamos a volver con nuestro querido amigo Fito Páez, ¿no? Uno de los íconos para mí de la música. Él, después de Pearl Jam, creo, y lo que es Sui Generis, no tengo miedo de decir que Fito Páez es el tercero entre grupos y músicos que más me identifico y más admiro en todo lo que se refiere a la música para mí. Y esta canción es una canción un poco más escondidita, ¿no? Pero no le quita lo bueno. Solamente fanáticos, casi fanáticos verdaderos de Fito Páez pueden reconocerla. Es una de mis favoritas también, la verdad. No es tan rosa ni popular como Mariposa Tecnicolor, pero sí tiene ese también, esa pequeña magia, como casi todas las canciones de Fito Páez. Esta canción se llama Música para Camaleones y espero que la escuchen bien y la disfruten.
Como lo acaba de decir Gregory, no es una canción realmente tan conocida de Fito Páez. Gracias a esa entrevista yo tuve la oportunidad de encontrarla y escucharla, y realmente una recomendada. Pongan atención, esto es Música para Camaleones de Fito Páez, de su álbum Naturaleza Sangre.
No. Castillos a los callejones.
Estamos llegando al final de esa entrevista con Gregory Ayala, el autor de DiosPersonal.tk. Por falta de tiempo me parece que vamos a tener que dejar fuera una de las canciones que teníamos preparadas para esta entrevista. ¿Cuál es esa canción que vamos a tener que no incluirla en esta
vez? Últimamente se fue una super baladita del grupo inglés Blur que estuve redescubriendo y me parece fascinante, ¿no? Se la dejo me encargo a ustedes
de ver.
Claro, sí, se la dejo
de ver. Tender de Blur, una muy buena canción.
Tender, muy buena canción, súper suavecita para dedicársela a cualquier mujer.
¿Y qué tal? ¿Caerá con eso o no caerá?
Depende. Es una mezcla entre labia y buena música.
Bueno, entonces dejando lamentablemente de lado a Blur, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora, Greg?
Bueno, para cerrar esta entrevista espectacular, esta noche de cervezas y vino y de música espectacular, quiero cerrar la entrevista con la canción que por lo general cierra todo concierto de Pearl Jam. Esta canción también toma del concierto que asistí. Esta es con la que por lo general es como un pequeño fetiche del muchacho. Cuando tiene una audiencia espectacular, siempre termina con esta canción que es el himno absoluto de Pearl Jam. Quizás lo conozcan por Jeremy o por Alive o por canciones así. Pero esta canción, de hecho, no está en ningún disco de Pearl Jam.
No está en ningún disco.
No está en ningún disco. Está en unos lados, en un disco de lados B que sacaron hace poco, pero esta canción ya es bien, bien vieja, ¿no? Se la conoce solamente prácticamente por
los conciertos.
Por los conciertos, claro, ¿no? Por presentaciones en vivo, cosas así. Pero esta canción es el himno de todo fanático de Pearl Jam quiere escuchar cuando va a un concierto de ellos. Tuve la suerte que en los dos conciertos a los que fui cerrando con esta canción, y obviamente en lo que se refiere al público, si es que van a poder escuchar, de que esta es la versión de Buenos Aires, se escucha también en un éxtasis el público espectacular, los aplausos y todo, porque saben que ellos se han portado bien y por eso le entran en esta canción. No es una canción para el fanático casual de Pearl Jam, pero es el himno y la crema innata de Pearl Jam es esta canción que se llama Yellow Look Better, versión de Buenos Aires, noviembre 25 del 2005, con Dayana, sí señores.
Listo. Para que se mueran de envidia, Dios Personal con Dayana Pazley en el concierto de Pearl Jam en Buenos Aires. Vamos a poner este tema final. Antes de eso te quiero agradecer, Gregory, por haber aceptado la invitación aquí en la entrevista en Radio 04. Espero y estoy seguro de que en algún momento se repetirá, porque música nunca faltará, cerveza tampoco, claro, ni vino tampoco.
Entonces, se repite.
Muchas gracias, un abrazo a la distancia, un saludo desde acá, desde el frío páramo carchense. Y
un saludo para ustedes, para todos los habitantes de esa provincia tan linda que me falta conocer, ¿no?
Ya, pues
si me puedo robar un par de minutos para saludar un poco de personas para evitar mi muerte prematura.
Claro, no hay ningún problema.
No, saludar como lo estoy haciendo a lo largo de la entrevista, ¿no? A mis muchachos, al Maná, al Enano, desde Minnesota, a Michola, a Daniela, desde Barcelona, a todo ese personal quiteño espectacular que es por ahí, las muchachas de Sueños y Cuentos, mi prince precioso, un besote inmenso, al Wambra, el indio más nerd del mundo entero, ¿no? A todos, a Minashira, a toda la rosca crema innata del mundo bloguero, ¿no? Y no creo que me falte nadie más, porque al menos que me... No nadie más. Revisando mi lista como premio de academia, me quedo. A las muchachas, las chicas de 3.0 aparte, disculpen si es que se ofenden por algún momento, ¿no? Mi gorro saben que las quiero bastante. Y nada más. Y ya saben, yo cualquier cosa, diospersonal.blogspot.com, sinimprenta.com, visítenme, cualquier cosa. Ahí están mis direcciones e-mail si quieren escribir cualquier comentario sobre lo que pasó en esta entrevista. Bueno, un gustazo ha sido estar acá en Radio 04. Saludo a toda la provincia de Calchi, a todos los que me están escuchando, Colombia, vamos. Muchas gracias, Phantom, un abrazo a la distancia para ti y esta canción con esta cierro. Espero que la escuchen bien y que la pongan en su musicoteca, aunque sé que se la bajen ilegalmente. Un abrazo a todos, gracias por soportarme, Phantom, y un saludo para todos los que me están escuchando. Ah, perdón, a mi judío generoso, un saludo para ti. No robo mucho con judíos, pero caramba, este es un buen judío. Mi persona árabe el Shawarma y mi china preciosa Nelly, un beso para ti. Sabes que te quiero bastante. Ya, ahorita sí ya termina mi saludo.
Un abrazo fuerte, Gregory, un saludo. Y nos vamos con este último tema de esta gran entrevista, de esta divertida entrevista con Gregory. Nos vamos con Pearl Jam para cerrar esta increíble sesión del Radio 04.
Till next time.
Yeah.
Hemos llegado al final de esta séptima emisión de Radio 04. En el minuto que nos queda de programa vamos a enviar algunos saludos que nos han pedido que hagamos llegar. Un saludo para las hermanas Rosas, Wendy y Leo, de parte de Gregory Ayala, allá en Guayaquil. Nuevamente un saludo para Edipa, que está escuchando desde Barcelona. Un saludo también para el invitado de esa noche que estuvo escuchando el programa desde Guayaquil. Un saludo para Gregory. Un abrazo grande desde acá, desde el frío páramo tulcaneño. También un saludo de cumpleaños para Jairo en Quito, está cumpliendo años el día de mañana. Un saludo para Demente, como siempre, para el Sátiro allá en Quito. También un saludo, aquí vamos a leer textualmente, es un saludo para la flaquita linda de los ojos tristes, la mirada coqueta y los labios de miel allá en Quito. Un saludo de F para esta flaquita linda. Y un saludo que muchos, ahorita me acaban de hacer acuerdo, un saludo para Demencia, es el blog de Demente, demencia.blogspot.com. Un poco difícil de escribirlo para que lo entiendan, entren mañana a radio.04.net, ahí podrán encontrar el link hacia el blog de Demente. Stencil, es un blog de Stencil Art Criollo, algo así. Y bueno, finalmente también otro saludo de cumpleaños que me pidieron que lo envíe. Hoy día está cumpliendo años el señor ingeniero coronel golpista Lucio Gutiérrez. Entonces me han pedido que le mande un saludo muy especial y que en donde lo encuentren le rompen la piñata. Hasta la próxima semana. Saludos desde Tulcán. Nos vemos el próximo jueves.
El viaje ha terminado. Ha terminado. Programa una nueva desconexión del mundo para la próxima semana. Radio 04. Roqueando a la vida, viviendo el rock and roll. Desde Tulcán, Ecuador, para el mundo.